Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y a Radio... Espera, que hay ruido, ¿qué pasa? Vamos a empezar otra vez. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, el podcast de los lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues estoy fenomenalmente bien. Estamos en un periodo de fresquito y por tanto se soporta. Porque hemos pasado una semana o dos que parecíamos, vamos, como si estuviéramos en verano. Esto parecía verano más que otra cosa. ¿Eh? Así bueno. Que hoy, pues no sé, hay un refrán en el dominó que dice: te repetirás más que un gallo aunque te quedes a fallo. Hoy en lugar de gallo vamos a hablar de papagayos o algo parecido. ¿Qué te parece, Humberto?
O de mamá gallina. ¿De papagayo o de mamá gallina? Porque ¿por qué tiene que ser papagayo?
Que no, de ni papagayos, ni cacatúas, ni... Vamos, no sé. Menuda mezcla vamos a hacer hoy aquí, ¿eh?
Oh, bueno, está bien. Dime de qué vamos a hablar, porque todavía no sé. Yo sé que vaya...
Pues mira, vamos a hablar con Angélica Ayora, que es una experta en loros.
¿Eh? Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Angélica? Y tenemos a otro invitado que es que está, pues como realmente muy interesado en conocer cosas de loros. ¿Sabes quién es, Humberto?
Bueno, me imagino, sí, me imagino. Ajá. Estamos hablando de que está al este tuyo, ¿no?
Exacto, sí.
Ah, bueno,
sí,
también, sí. Ya sé, no hay problema.
Bueno, pues bienvenido Christopher Werner aquí a Tertulias y por supuesto a saber lo mismo que vamos a aprender Humberto y yo, porque Humberto y yo somos dos ignorantes también en el tema, así que nos hemos juntado un buen trío aquí, ¿eh?
Yo de loros sí. Absolutamente nada.
Bueno. Y yo me, como siempre, me alegro mucho estar con ustedes de nuevo aquí en Tertulias Intercontinentales. Desde el sur de Alemania les habla Christopher Werner. Para todos los oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Genial. Bueno, pues...
Sí, el alemán este habla bien el español, ¿sabes?
Exactamente. A ver si nos estás engañando, Christopher, en lugar de ser alemán, resulta que eres aquí de Móstoles. Angélica, ¿te crees tú que es de alemán, de Alemania?
Argentino tiene, una mezcla entre...
Sí, ¿no? Sí, pues porque... ¿Sabe, Angélica? Mi madre es chilena y por eso puedo hablar español, pero claro que el alemán es mi lengua nativa y por eso se puede escuchar un poquitín que soy alemán, ¿no?
Claro, claro. Mm-hmm. Bueno, pues ¿por dónde empezamos, Angélica?
Pues por donde vosotros queráis. Que al fin y al cabo sois los que me habéis convocado. No sé qué queréis que... comentar y que queréis saber. Yo bueno, hasta donde mi capacidad me lo permita, pues os explicaré, pero tampoco yo no soy veterinario en exóticos, pero bueno, lo intentaremos.
Bueno, Christopher, tú que realmente has sido el impulsor de esta tertulia, pregúntale todo lo que tú quieras saber y después ya también te echamos una manita, en todo caso, Humberto y yo.
Sí, a mí la cosa la primera cosa que me interesa mucho, que ¿por qué estos, este tipo de pájaro puede hablar o puede imitar nuestro idioma? ¿Por qué es así y de dónde viene?
Las aves tienen prácticamente todas la capacidad de poder imitar. Realmente ellos en la gran mayoría de los casos no saben lo que están diciendo, salvo en algunas especies donde sí está comprobado que su inteligencia funciona. Ellos realmente, o sea, para ellos lo que nosotros denominamos hablar no es hablar, para ellos es emitir sonidos.
Sí, emitir sonido.
Claro, y si tú has escuchado a algún loro hablar, generalmente ellos cuando hablan lo mezclan con sonidos, porque no saben discernir, no saben diferenciar lo que sí. Para ti sería hablar y emitir un ruido. Para ellos es exactamente lo mismo. Yeah. Ellos tienen cuerdas vocales como nosotros, pero sí tienen un tubo por donde canalizan el aire, lo que llaman comúnmente el gañote, y ellos a través de ahí lo modulan, lo manipulan de tal forma que son capaces de emitir todo tipo de sonidos. Tienen una flexibilidad tal que incluso pueden emitir sonidos que nosotros seríamos incapaces de hacer.
Increíble, pero, mira.
Sí. Y es un poco a grandes rasgos por qué los loros, pero casi todas las aves, por no decir que prácticamente todas, podrían llegar. Lo que pasa que hay aves que son muy pequeñas y ese tubo, por decirlo de alguna manera, es muy estrecho y muy pequeño y no son capaces de emitir esos sonidos que sí pueden emitir algunos loros. Luego, pues ya entra un poco en juego la inteligencia de cada especie. Y por eso hay animales que tienen la capacidad de hablar, entre comillas, más que otras aves, porque tienen más inteligencia y saben, digamos que aprenden a emitir más sonidos que otras.
Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pero cuando se suele decir, eres un lorito, ¿no? Porque lo estás repitiendo, repites algo, es porque das por hecho que el loro solamente sabe repetir. Y eso no es cierto, ¿verdad? Porque yo que he estado en tu casa y has tenido loros que han hablado fantásticamente, a lo mejor pasaba tu madre y le decía Asten, o sea que, y no me lo decía a mí. Entonces, ellos realmente en estos casos sí que saben perfectamente lo que están diciendo, a quién están llamando.
Es que ellos realmente se mueven mucho por costumbres, son animales de hábitos. Entonces ellos, y aquí entra en juego la inteligencia de lo que hablábamos antes de cada especie, ¿no? Que ellos relacionan un sonido o una palabra con algo. Entonces, claro, tú le puedes enseñar que tú eres Paqui, y entonces cuando ellos te ven a ti, te relacionan tu persona con esa palabra, con Paqui. Entonces, por eso saben perfectamente quién eres tú. Pero realmente, o sea, si te conocen, pero lo que hacen es asociar. Más que aprender, ¿cómo te diría yo? Asocian ellos. Ellos asocian tu nombre a tu cara y no van a llamar a otra persona, por ejemplo, Paqui, porque ellos asocian tu nombre a tu persona. Pero también es cierto que puedes no estar delante y el loro está repitiendo todo el rato, Paqui, hola, Paqui, hola, y no estás tú.
Pero fíjate, saben discernir, saben diferenciar entre una persona y otra persona, que eso es algo que para ellos todos le debíamos lucir de igual, ¿verdad?
Sí, o sea, es como que es de hábitos, él está acostumbrado a verte y entonces él sabe, porque los demás te decimos, Humberto, Humberto. Entonces él lo escucha y cada vez que decimos Humberto, tú respondes. Entonces el loro asocia Humberto contigo.
Sí, pero él sabe que Humberto soy yo y no es Christopher. Llega a Christopher, no le dice Humberto, y para él, Christopher y yo debíamos lucir lo mismo. Porque,
sí, pero puede ser, ¿no?
Para mí un loro luce igual que otro loro, ¿verdad? Entonces, para él, loro, me imagino que un hombre debe ser igual que otro hombre.
Un loro es igual que otro. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo eres capaz de conocer a tus loros? Digo, ¿y tú cómo conoces a tus hijos? Dice, es que mis hijos se diferencian, yo a los loros los veo igual. Digo, pues, no, no son
iguales. Sí, bueno.
No, no son iguales. O sea, yo sé perfectamente quién es Donald, quién es Daisy, quién es Paco. O sea, yo los...
Bueno.
Sí, porque tú has llegado a tener 8 loros, ¿no, Angélica?
Sí, en casa ha habido 8 loros, sí.
Total, nada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿cómo no voy a saber quién es cada uno? Es, oye, pregúntale a una madre cómo diferencia a los gemelos. Pues las madres los diferencian. A lo mejor la vecina no, pero la madre sí.
Bueno, te va gustando esto, ¿no, Christopher?
Sí, está súper bueno.
Sí. Bueno, ¿qué clases de loros hay? Porque hay distintas clases de loros, ¿verdad?
Es que hay muchísimas. Sería imposible nombrarlas aquí a todas. Hay muchísimas especies de aves. Si contamos con los... también metemos en este saco a los guacamayos, a las cacatúas, a las cotorras, a los parrots, a los loros propiamente dicho, a los conuros, y por qué no...
Y los tucanes, ¿no?
Los tucanes, digamos que no sería una especie de loro como tal, porque ya es otro tipo de ave. Es como si tú me comparas y me dices que un canario se le puede meter dentro de la especie de loros. No, no exactamente. Pero sí, por ejemplo, podemos introducir dentro de la especie de loro a los agapornis y a los periquitos, que como bien sabéis, también pueden llegar a hablar.
Claro, y los papagayos también, ¿no?
Los papagayos, a los papagayos es lo que he dicho antes, los guacamayos, que ya son los loros grandes.
Ah, vale, vale, perfecto.
Pero el tucán habla también, ¿no?
El tucán sí puede llegar a emitir algún sonido, pero también puede llegar a emitir un sonido, un mirlo, por ejemplo. Que por allá, por Argentina, hay bastante gente que tiene este tipo de animal, que tiene así como una cresta encima. No digo las cacatúas, no, es completamente negro y tiene así como una cresta muy despeinada encima de la cabeza. Y un pico así como de color naranja que sobresale mucho.
Pero mirlos hay aquí en España a manta, todos los que quieras y más.
Sí, pero esos no te hablan. No. Pues te digo que esa especie no son loros, pero si les enseñas igual podrían decir algo.
Lo que no hay son los mirlos blancos, ¿eh? Que te dicen, no. Uy, esto es un mirlo blanco, pero porque es mentira, porque no existe, ¿no? Es algo imposible de conseguir, ¿no?
Ya.
Sí.
Si me tiñes el pelo.
Claro, eso es verdad. Pero bueno, nosotros estamos haciendo aquí unos podcasts en tertulias también con un experto en aves, en pájaros en general, ¿no? Hemos estado hablando de los no paseriformes y ahora estamos con los paseriformes y nos comentaba que había personas que teñían el plumaje a los pájaros. Curioso eso,
¿perdón?
¿No?
Sí, yo personalmente es una práctica que no aconsejo, pero hay gente que lo hace, pero exactamente yo creo que no. Que bueno, eso es como teñirte el pelo tú, ¿no? Bueno, es distinto, ¿no? Porque al fin y al cabo tú utilizas unos tintes que ya están preparados y utilizas... Pero bueno, yo personalmente no lo aconsejo. Lo hacen mucho con los... ¿Os acordáis aquellos pollos que había de colores?
Sí, verde, claro, rosa.
La mayoría se moría porque... Porque evidentemente aquello era un poco una salvajada, ¿no? Y a los loros barranqueros, a los loritos de la Patagonia, que su color, su plumaje natural es verde aceituna, con la cabeza que tiende a oscurecerse, a gris, y luego la tripita, para que nos entendamos todos, como entre amarillita y naranjita, Bueno, pues la gente, no sé por qué, no entiendo muy bien el por qué, los sumerge dentro de agua oxigenada y los vuelve de color amarillo. Claro, esto es terrible porque, a ver, el pájaro no se va a quedar quieto y los ojitos y el agua que le entra a través del pico, pues le empieza a dañar el hígado y les daña las córneas y bueno, además es una práctica que luego, bueno, la pluma, si no se ha dañado la raíz, vuelve de nuevo a salir, con lo cual pues va a volver a salir otra vez el color del pájaro y otra vez a sumergirle en agua oxigenada. A mí no es una práctica que me parezca, desde luego yo no la aconsejo para nada.
No, sí, con los animales se hacen auténticas barbaridades, como las razas de perros que les cortan el rabo, por ejemplo, ¿no? Estamos en las mismas.
Sí, sí, algo así. Sí. Y ciertos cruces de animales, pues que sabemos de antemano que no son viables y bueno, pues se están realizando. Entonces, bueno, en fin, que experimentos hay varios, pero eso es difícil de evitar.
Claro. Y tú, si tuvieras que aconsejarle a alguien que se compre un loro, por bonito, o por el canto, o por lo que pueda hablar, ¿cuál les aconsejarías?
Es que va a depender mucho de la persona, porque, por ejemplo, tenemos al loro gris africano, que es un loro, como todos, al comúnmente llamado yaco, que es gris con la cola roja. Es un loro que habla mucho, pero es un loro que en principio es muy introvertido. Si me permitís, quizá no demasiado sociable. Es un loro muy asustadizo. No suelen gustarle para nada a los niños. No suele gustarle el ruido. Es un loro pues que es más solitario, más individualista. Y además es un loro muy territorial, porque más o menos como al año de vida él va a tender a emparejarse, y cuando digo emparejarse digo con un miembro de la familia, y posiblemente, si no lo evitamos, a ese miembro de la familia, tú sabes que a mí me ha ocurrido, Paqui, pues va a ser al único con el que hable, al único con el que le haga caso, al único al que respete, y va a pasar bastante del resto de los miembros de la familia. Entonces, bueno, aquí en España hay mucho yaco, por ejemplo, hay mucho problema con ese tema, pero bueno, lo que hay que tratar con estos animales es de que desde pequeño interactúe con todos los miembros de la familia, y que en ningún momento dejarle pues que se haga más amigo de unos que de otros, porque entonces ahí ya estamos perdidos. Luego son animales que, si los tienes en varios, automáticamente, como se distraen entre ellos, dejan de hablarnos. Si es lo que buscamos en un animal, por ejemplo, en un loro, en este caso. Sin embargo, bueno, pues están todas las razas de amazonas, que, bueno, pues son animales más juguetones, son más sociables, les encanta a las familias donde hay niños y están los niños correteando. Son animales que interactúan con todos, salvo excepciones, con todos los miembros de la familia. En fin, son más payasos, entre comillas, porque, por ejemplo, un yaco, como te venga una visita, no hay loro. Esto es como muchas veces cuando decimos, tengo un gato, pero cuando viene alguien, no hay gato. Pues lo mismo un poco pasa con el loro gris. Sin embargo, en el Amazonas, pues cuanta más gente haya, pues más le gusta. Entonces tiende a llamar más la atención, a hacer más el payaso delante de todo el mundo. Y bueno, pues es más divertido. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que el yaco puede estar aprendiendo palabras nuevas durante toda su vida. El loro Amazonas llega un momento en el que deja de aprender. Esto es aproximado. 6-7 años, este animal deja de aprender. Entonces lo que ha aprendido es lo que ha aprendido y va a hacer el payaso sobre lo que ha aprendido. Luego están las cacatúas, que son bastante más grandes, que tienden a hablar un poquito menos, pero son muy cariñosas. y son muy juguetonas. ¿Qué problema hay con ellas? Pues que cuando se enfadan, y esto tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que hacerla también muy sociable desde pequeña, porque cuando se enfadan pueden llegar a resultar peligrosas. Y lo mismo con los guacamayos. Con los guacamayos se puede jugar mucho, se pueden... Habéis visto siempre estos espectáculos donde va el guacamayo subido en el triciclo y cogiendo y metiendo las bolitas en una cajita, cada una con su color correspondiente. Bueno, pues estos animales son muy inteligentes, te montan un espectáculo enseguida, pero tienden a hablar mucho menos. Entonces, va a depender un poco de la personalidad y lo que busquemos nosotros en un loro, ¿no? Y luego dentro de los amazonas, pues está el Amazonas amazónica, que es muy chiquitito, es un animal muy portable, es pequeñito, pues como te iba a decir yo, como un poquito más grande que un periquín, que un periquito arlequín, que son de estos grandotes. Y son animales pues que son muy portables, se transportan muy bien, y si se les enseña desde pequeños, pues tienen bastante facilidad para hablar. Lo que pasa que eso sí que es cierto, que cuando llega una determinada edad, pues no aprenden más. Pero son muy graciosos. Yo personalmente he tenido un poco de todo. Ahora me quedan yacos. Y bueno, pues a mí me gustan mucho los yacos, pero porque yo también soy un poco, ya me conocéis, soy un poco individual. Y claro, pues me relaciono bien con este tipo de aves.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí. Bueno, Christopher.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal todo lo que nos va contando Angélica?
Está súper interesante. Estoy escuchando aquí como... Ay, no sé, está súper, súper buena onda esta charla, ¿no? Y me alegro mucho saber un poquito de estos loros y cómo es la situación con los loros y no sé, ¿eh? Bueno.
Bueno, ¿y qué? ¿Tienes alguna consulta para Angélica?
¿Cómo sí, tú opinas?
Ah, no, que si, no, que si tienes más preguntas para seguir también, para no preguntar solo Humberto, que es el que está preguntando todo el rato.
qué ironía.
actualmente no, pero sí, yo quería saber cuántos años viven estos loros.
Pues depende de la raza que tú vayas a coger. Tienes los conuros de la Patagonia que te viven 40 años aproximadamente. Tienes los amazonas que te pueden llegar a durar entre 60 y 70. Y tienes los yacos que pueden pasar de 65, 70, 75 años. Pero tienen que estar muy bien cuidados. Tú tienes que tener en cuenta que si te compras un loro, tus herederos van a tener que cargar con él posiblemente.
Sí.
Esto va a depender mucho de la especie, porque ya te digo que también hay periquitos que hablan, que se pueden, no es que se puedan, es que se introducen dentro de lo que son las especies de exóticos de los loris, y esos te viven 10 o 15 años, es que depende. Luego está, hay un loro que es, a mí me gusta mucho, que es el lorito del Himalaya, que es un loro muy charlatán, te hace mucha compañía, es muy, muy, muy hablador. Aquí en España no sé, no conozco absolutamente a nadie que lo tenga, pero es un animal que solo te vive, siendo muy optimistas, unos 20 años, no te vive más. Entonces, pues es que esto va a depender un poco, pero las aves en general, este tipo de aves, viven muchos años. Son aves que ya te digo que como te las compres de mayor y las cuides bien, ya sabes que tus hijos se tienen que llevar al loro el día de mañana.
Sí.
Claro.
Bueno. Angélica, una vez yo fui con mi familia, fuimos a Playa Tambor en Costa Rica. Es una Playa Tambor, una playa en el Pacífico, en la selva costarricense, que es arena negra, es volcánica, ¿verdad? y el agua bastante caliente. Y ahí hay un hotel Barceló, había, no sé si todavía estará, había un hotel Barceló, que tú te sentabas, tú salías al balcón de la habitación y venían las cotorras y los tucanes allá a comer, pues se han acostumbrado a que la gente diera comida. Pero sí, había todo tipo de ellos, había, eran abundantes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo único que las cotorras en este caso son muy, muy, muy ruidosas. Yo personalmente para una casa no las aconsejo, porque sí conozco casos que los vecinos han llegado a quejarse del ruido que sí que emiten las cotorras. Aquí en España tenemos un problema tremendo con las cotorras, con la cotorra gata, más en concreto, porque la gente las ha comprado. Y bueno, si tienes un voladero, una voladera donde las puedas tener en un chalet al campo y no molestas a nadie, pues vale. Pues la gente las ha comprado porque no son excesivamente caras y no las han podido tener. Ha habido una suelta masiva de este tipo de aves y ¿qué pasa? Que tienden a reproducirse, se han adaptado mucho a nuestro clima, tienden a reproducirse con bastante facilidad. Y bueno, pues tenemos un problema tremendo porque aparte de que, bueno, Paqui lo habrá escuchado alguna vez, aparte del ruido que hacen en los parques, pues no dejan, no habitan, no dejan habitar a las razas autóctonas. Entonces, bueno, pues se han tomado a veces medidas con este tipo de animales porque realmente no están donde deben estar. Pero eso, como siempre digo en el programa, son las malas artes del ser humano, ¿no? Que vamos a ver que una cotorra es muy ruidosa, eso lo sabe todo el mundo. Y además, cuando tú vas a comprarlas, el vendedor, si es sensato, te lo tiene que avisar. Que, bueno, no es un animal para tener en un piso, ¿vale? Porque es que, claro, convives con más personas que a lo mejor no están tan encantados del pajarito. Entonces, bueno.
Aquí lo que pasa, Angélica, es que nos han invadido las cotorras argentinas aquí, sí, en, sí, España. Sí. Bueno, en Barcelona era un escándalo como estaba.
Han tomado medidas
drásticas porque era una exageración. Y aquí en España, aquí en Madrid, hubo una zona que con no sé qué sistemas se las han llevado afuera, ¿no? A las afueras de Madrid. Pero es que están invadiendo Madrid las cotorras estas argentinas. Es un escándalo porque es que no dejan.
Las tienen que retirar porque es que son animales que además tienen una facilidad para criar.
Exacto.
Impresionante. Y crían a costa de lo que sea, o sea, de lo que sea. Y claro, pues es que, ya te digo, o sea, se llevan mal con ellas hasta las palomas, por así decirlo.
Sí. Es tremendo, sí, es cierto eso, ¿eh?
La cotorra argentina, que no ha venido aquí sola.
No, o sea, la han traído en algún avión, algún barco.
Se han empezado a criar y
bueno, es tremendo ahora, ¿eh? La población que hay de cotorra argentina.
Claro, la gente las ve verdes y claro, se creen que son toros amazonas. Y como no son excesivamente caras, pues la gente las compra. Cuando se dan cuenta de que aquello no dice absolutamente nada y que grita, pues como un descosido, dice, hostia, pues esto no lo puedo tener en casa. Y entonces lo sueltan a la calle. Y claro, cuando sueltas una no pasa nada, pero cuando sueltas cientos, pues aquello es que mal dicho es una epidemia, o sea, es una plaga.
Sí, totalmente, es una plaga la que tenemos aquí de cotorras argentinas. Es tremendo esto, es cierto. Ahora los colores son bonitos, porque es lo que tienen los loros, ¿no? Que hay un colorido muy variado.
Sí, bueno, por ejemplo, va a gustos. Los amazonas, sabéis que son prácticamente casi todos verdes. Y luego en las cabezas pues suelen tener tonos azules, amarillos, algunas alas son rojas. Claro, son colores muy muy llamativos. Quizá los menos llamativos, ya os digo, son los loros yacos, que son grises, con su cabecita blanca, pero el gris es un gris perla muy bonito y la cola es rojo. Hay dos tipos de yaco, está el Psittacus eritacus eritacus, que es el
¿Eh?
¿Cómo se llama?
lo dijo con tranquilidad pasmosa. Titacos, eritacos, no sé qué.
Sí. Es que quería diferenciar el loro gris de cola roja del loro gris de cola de vinagre, que es igual, solo que el rojo de la cola es más avinagrado, es un rojo más oscuro, más apagado, más tirando a vino, no tan roja como la del sitaco, como la del eritacus, y la cabeza del cola de vinagre es igual, es gris, del mismo color que la de, o sea, que el resto de sus plumas, no es blanca, entonces se diferencia, y que por eso quería diferenciar entre las dos especies del oro gris.
Y después dice Humberto que yo digo palabras raras, pero por favor.
Titacus, evitacus, no sé qué cosa, tacus.
Sí, bueno.
Psittacus eritacus eritacus, y luego el otro es el Psittacus eritacus timei.
Bueno.
Y bueno, cada loro tiene su nombre científico, pero vamos, que no es plan aquí de ponernos a decir palabras extraños y aburrir a nuestros oyentes.
Bueno, yo no sé, pero la verdad es que eso son nombres que yo no creo que nadie los pueda recordar.
No, solamente los científicos y los veterinarios. Y bueno, la verdad es que poca gente se aprende. Hombre, yo llevo muchos años con loros y sí que me sé unos cuantos, pero vamos, más que nada porque he leído también muchos informes veterinarios y bueno, pues sea lo que se hace referencia, pero vamos, generalmente la gente para entenderse comúnmente pues se dicen los nombres que son más comunes, los nombres normales, no los nombres científicos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Y qué tamaño suelen tener? ¿Hay un promedio más o menos?
Pues es que depende, porque tienes, por ejemplo, los guacamayos, que tienes el guacamayo Jacinto, que es el ave más grande, más alta. El guacamayo Jacinto es azul, un azul eléctrico, azul cobalto precioso. Es un animal que actualmente está muy, muy protegido y no se comercializa, por así decirlo, libremente. Y es un ave que desde la punta de la cola hasta la cresta te puede llegar a medir un metro. Es un animal grandísimo. Y luego pues tienes animales como los yacos o cualquier amazona, pues que tan solo miden unos centímetros, pues que pueden medir a lo mejor 30, 40, 50 centímetros. Y luego están los periquitos, que todos pues los habéis visto comúnmente, y los agapornis, que son más chiquititos.
Bueno, yo desde luego me ha encantado todo lo que nos ha contado Angélica de loros. Yo no sé si tú tienes alguna consulta más, Christopher. Como diría el refrán, dilo ahora y si no ya calla para siempre.
Me tengo que callarme para siempre, ¿no? Actualmente no tengo preguntas, ¿no? Pero muchas gracias.
De nada.
Bueno, Humberto.
Sí, señora, dígame, ¿yo ¿puedo hablar yo ya, si me permite?
Yo creo que sí, ya está bien, que hables un poco.
Bueno, yo no sé, aquí hay mucha cotorra, yo creo, porque yo no me dejo hablar mucho. Yo he estado bastante callado y pasivo, igual que Christopher en esta comparsa, ¿eh?
Bueno, pero porque habéis querido, porque nosotros, ¿verdad, Angélica?
No, porque es que no sé nada del oro, por eso Angélica nos ha explicado.
Yo tampoco.
Pero la verdad es que ha sido muy interesante, ameno y entretenido. La verdad es que muy, y además se aprende algo, ¿verdad? Uno siempre, todos los días se aprende algo. Yo soy como los loros, eso, que llega la edad ya que no aprende, pero bueno, yo... Los amazónicos, eso, yo soy igual que el amazónico. Yo no aprendo ya después porque estoy muy viejo. ¡Viejo!
Ya has aprendido eso, ¿no? Que los amazónicos a una determinada edad ya no aprenden. O sea, que no digas bobadas, sí,
yo,
¿no?
Yo debo ser amazónico, Amazonía cubana. Yo no sé, porque yo lo aprendo ya, ¿no?
Bueno, se nos ha quedado preguntarle a Angélica cuánto cuesta mantener un loro, medianamente, por la comida, es por informar a los oyentes, ¿no? Que quieran adquirir un loro, que sepan un poquito, pues, los cuidados médicos y demás, aproximadamente. ¿Qué puede costar el mantenimiento de un loro al mes?
A ver, eso va a depender... va a depender un poco de ti. Yo en principio os digo, los cuidados veterinarios, que normalmente suelen ser anuales, a ver, los veterinarios exóticos suelen ser caros, porque bueno, pues son un poco más especiales. Las pruebas que se realizan a los loros en principio no son baratas, pero bueno, si el loro está bien, con pasarle una revisión anual es suficiente, ¿vale? Y luego ya un poco lo que tú aprendas. O sea, yo, por ejemplo, yo los lavo yo, los cuido yo. El recorte de uñas, por ejemplo, se lo suelo hacer yo también. A veces, si no, os digo que tenéis que llevarlo a un veterinario especialista en exóticos. Y recalco mucho lo de especialista en exóticos, porque no se os ocurra llevarle a uno que no lo sea, porque les da miedo. No digo a todos, pero a la gran mayoría. Yo me he encontrado con casos, sobre todo al principio, de animales que no he podido recortarles las uñas y llevarles a un veterinario no especialista en exóticos y decirme, no, pero me sujetas tú al loro, que me muerde. Y yo, que no te muerde, que sí que me muerde. O sea, ahí llegaba un punto en que el veterinario se ponía tan nervioso que el loro me acababa mordiendo a mí, porque claro, yo sujetaba al loro y el loro me mordía a mí. Vosotros imaginaros la película aquella, tres personas peleándonos con un animal, o sea, porque claro, cuando tú les pones nerviosos, pues ellos no hacen caso. Bueno, pero quitando los gastos veterinarios, que ya os digo que tampoco son excesivos, sabéis que cuando adquirís un loro, ahora son animales que sobre todo a partir del día 2 de enero de este año ha cambiado bastante la legislación con este tema. Entonces, muchas especies, entre ellas los yacos, los loros grises, y esto lo digo porque son los más adquiridos, sabéis que han entrado a formar parte de lo que se llama CITE 1, ¿vale? Estos animales obligatoriamente, y digo obligatoriamente, tienen que estar registrados en el SOIBRE de vuestra zona, ¿vale? Y todos tienen que tener microchip y anilla cerrada, y todos deben de estar registrados. Eso normalmente os lo suele ya suministrar el criador. Vosotros debéis de cercioraros cuando compréis un animal de estas características de que está registrado, anillado, con un número de microchip correcto, y que os den una analítica que diga que el animal está completamente sano, porque hay enfermedades que son incurables y que además se transmiten. Entonces, esto es lo que tenéis que exigir cuando vayáis a comprar un loro a un criador o a una tienda, ¿vale? Y luego, en cuanto a comida, yo les doy un pienso de alta gama, pero porque yo tuve un loro que era alérgico a las proteínas, y entonces el único que le podía dar era este tipo de pienso. Ahora se han acostumbrado a comer este pienso y ya no quieren otro. Es un pienso que viene costando unos 15 o 16, 17 euros una bolsa de 800 gramos. Pero no os asustéis, porque no solamente comen pienso, comen todo tipo de fruta y verdura. Si puede ser cruda, mejor que cocida, ¿vale? Y luego, pues prácticamente le podéis dar un poquito de todo. Yo, los míos, comen pasta, le podéis dar macarrones, yo se los doy guisados, pero si se los echáis crudos, pues no hay ningún problema. Podéis darle legumbre remojada, ensaladilla rusa, ya he dicho que todo tipo de frutas, brócoli, les gusta muchísimo y les limpia mucho los intestinos las manzanas, en fin, un poco puede compartir lo que vosotros estéis comiendo. Evidentemente lo que menos, carne, porque le podéis dar un cachito pero sin que se entere nadie. Quiere decirse, esto es un poco como que en principio se pueden pasar sin ellos. Y en cuanto a las pipas y a los cacahuetes, como premio nada más, porque tienen mucha grasa y les afecta mucho al nivel de transaminasas del hígado, con lo cual solamente pipa y cacahuete cuando queráis recompensar al loro porque haya hecho algo bueno, pero no jamás como comida diaria, de que sea lo único que se cree que comen los loros. O sea que, bueno, si compráis mucha fruta y mucha verdura y un poco de pienso, lo tenéis todo arreglado y tampoco hace falta que os gastéis, vamos, que os rasquéis los bolsillos demasiado, ¿eh? Pero ya depende de cómo esté la fruta en cada país.
Claro, exacto, sí. Pero es un espectáculo ver a los loros pelar las pipas, ¿eh?
Ah, sí, bueno, que claro, sí. Sí, hay algunos que son muy vagos, como alguno que tengo yo, y prefiere que se las des tú peladas ya. Pero bueno, eso es una mala costumbre.
Ya te digo. En fin, lo cierto es que el loro ahí en una casa se acomoda bien, no causa problema. Lo único que, claro, que sí que mancha mucho.
Hombre, si no les enseñas desde pequeños, yo cuando más peleo con ellos es cuando son pequeños, que es cuando hay que enseñarles y ellos todavía no tienen la suficiente capacidad como para saber por dónde hacer la caca, ¿no? Pero cuando van siendo más mayores y ya les vas enseñando, como ellos están generalmente dentro de un jaulón grande, porque esto es muy importante, que ellos tengan una jaula grande, estas jaulas pequeñas que venden, que son redondas, no, esas no valen. Eso es solo para transportar al loro de un lugar a otro. Pero el loro no puede vivir ahí. El loro tiene que vivir en una jaula muy grande. Entonces, claro, evidentemente la jaula, su casa, sí la manchan porque echan ahí la comida, hacen ahí sus necesidades, pues tú les pones abajo unos papeles que vas retirando diariamente. Quiero decir con esto que claro, que cuando tú tienes un loro es como el que tiene un bebé, pues ya sabes que tienes un trabajo, que el loro es muy bonito, pero que hay que cuidarle, ¿vale? Y entre esos cuidados pues está la limpieza diaria. Tú no puedes dejar como un canario, yo que sé, una semana una jaula sin limpiar, porque no, pero todos los días pues le retiras el papel con sus desperdicios y pasas un poco la fregona por la jaula. Y bueno, pues si lo tienes bien enseñado, y digo si lo tienes bien enseñado, en principio no tiene por qué darte mayor problema, pero si no lo tienes bien enseñado, pues sí te puede incluso llegar a morder los sofás y esto, ahí eso sí que es importante que desde pequeño no se lo dejes hacer.
Bueno, pues yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no?
Sí, realmente sí.
¿A ti qué te parece, Humberto, si ya damos por finiquitada esta tertulia? Porque el tiempo se nos está echando encima.
Me parece justo y necesario, tengo ya hambre, tengo que almorzar.
Uy, Humberto, yo también, pero yo sé que mi esposa está preparando algo en la cocina.
Huele bien, Cristóbal, huele bien.
Sí, huele bien. Ojalá que ella me va a hacer un omelette.
Una tortilla, ¿no?
Uy, ojalá.
Qué barbaridad, ¿eh? Nos ha entrado hambre con la comida del loro, Humberto.
No, ha sido bien interesante el programa. Vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
A tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Pues Angélica Llor, ha sido un placer y te agradezco mucho este tiempo que has dedicado para desasnarnos a, sobre todo a Christopher y a mí, que no sabemos nada de esto, porque Peggy habla mucho, ella sabe más que lo que dice, ¿sabes? Pero nosotros no sabemos nada, así que yo te agradezco muchísimo. Como siempre, Christopher, un placer conversar contigo, y Paqui, vamos, hemos disfrutado bastante, la verdad, yo creo, ¿no?
Ya lo creo. Hoy nos hemos montado en el tren para después visitar la casa de Angélica y ver a sus loros. ¿Te parece poco eso, Humberto?
No, me parece mucho. Bueno, pues entonces yo nada, gracias a todos, gracias a los oyentes por su atención, y regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.